Creo que el arte a mí me ayudó muchísimo a crear una nueva versión de vida y a poder vivir lo que era la realidad de Cuba de otra forma.
Hoy traigo a Un Pedacito de Cuba con Rachel Valdés. Es una gran artista visual que tiene mucho que contarnos.
Me seduce mucho esta idea de las líneas que delimitan la realidad. ¿Dónde está lo físico? ¿Dónde se acaba lo físico? ¿Dónde empieza, en este caso, lo ideal?
¿Dónde empieza lo ideal? Eso está muy filosófico. Es donde empiezan los sueños.
Exactamente. Lo que sí quiero es que se me tome por lo que yo hago y por mi obra. Y creo que debería de ser así con cualquier artista. Da igual si eres negro, si eres latino, si eres mujer, si eres trans, lo que sea. Lo importante es el trabajo.
¿Cuál es el reto más grande que crees que enfrentas como artista, como mujer, como latina?
Uno tiene que demostrar mucho más, uno tiene que hacer mucho más para que te escuchen, para que presten atención o para que incluso entiendan o quieran entender lo que estás haciendo, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy traigo a Un Pedacito de Cuba aquí al estudio con Rachel Valdés, a quien agarramos porque viene a las jornadas sobre coleccionismo en el Reina Sofía. Le dije, Rachel, pasa. Y háblanos, es una gran artista visual que tiene mucho que contarnos, así es que bienvenida.
Muchas gracias.
Oye, qué bueno que te agarré. Para empezar, vamos a decir, tú y yo nos conocimos en Londres en la Feria de Arte, en Frieze,
sí.
Y paseamos juntos los pasillos, que eso ya hace un bond, porque ya ver arte juntos en una feria, en algo.
Sí.
Y de ahí terminamos, por azares del destino, cenando juntos. Y ahí es cuando tú me enseñaste tu Instagram. Y empecé a ver unas obras que me parecieron hipnóticas, me gustaron muchísimo. Y después tuvimos la suerte de compartir los nombres en la lista de Forbes, de Mujeres a Seguir, síganos. Y bueno, aquí te tengo ahora sí para que podamos charlar largo y tendido. Bienvenida.
Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí.
Oye, Rachel, tú, cubana, naciste, viviste en Cuba, te formaste en la Escuela de Bellas Artes. Entraste muy chica a la Escuela de Bellas Artes en Cuba.
Sí, sí. Bueno, entré primero en la Academia Nacional de Bellas Artes en La Habana. Ahí comenzó, digamos, la primera etapa, yo diría, de mi carrera. Pero luego entré en el Instituto Superior de Arte y decidí, bueno, no comenzar las clases ahí porque me gané una residencia aquí en España. Y yo creo que era un momento para mí de salir y ver qué había fuera de Cuba, porque nunca había viajado. Entonces,
¿Cuántos años tenías cuando viniste a España por primera
19
vez?
19 años. Entonces, di ese paso y bueno, y aquí comencé. Mis primeros años fueron 2 años. Estuve en un estudio en Barcelona. Luego volví a La Habana. Porque siempre he mantenido como ese vínculo o esa conexión con mi país natal. Siempre he mantenido también mi estudio allí, mi familia allí. Entonces, digamos que a partir de esos años, bueno, comenzó como mi vínculo ida y vuelta con España, ¿no? Siempre iba y volvía. Y así comenzó, ¿no?
Bueno, además de idas y vueltas a España, sé que has vivido también en Estados Unidos.
Como tal, no he vivido. He tenido varias residencias en Estados Unidos, varias residencias de arte, pero nunca he vivido como tal ahí. Sí que he tenido como diferentes intervenciones, diferentes becas que me han permitido un poco formar parte, pero vivienda como tal no.
Pues, ¿por qué no, antes de caer en tu arte, que me gustaría mucho hablar, me cuentas un poco de tu trayectoria como artista? Yo sé que tu abuelo era historiador de arte y que tú eras tímida. Y entonces siempre el dibujo para ti fue como el principio de crearte tu propio universo, sí, y escaparte de otras miradas, tal vez.
Pues yo creo que sí. Yo creo que desde muy pequeña me creé como una especie de mundo aparte. Y creo que de cierta medida eso es un poco lo que hago hoy en día también con mi trabajo. Como que me extrapolé, ¿no? Viví siempre como un poco apartada. No tuve ni hermanos ni primos. Siempre estuve como muy sola y siempre me dejaban sola con los lápices, con los colores. Era como mi manera de crear un nuevo mundo, ¿no? Porque en Cuba yo nací en los años 90 y la verdad que no había muchas condiciones ni muchas cosas para los niños. Entonces, pues yo misma me construía, ¿no? Mis propias historias, me construía, como tenía como historietas, iba creando como aventuras y cosas así. Entonces, mi abuelo, bueno, él falleció muy pronto, yo tenía unos 7 años, pero fue la primera persona que me generó como esa inquietud o ese deseo del placer estético o del poder apreciar o admirar una obra, ¿no? Él tenía muchos libros de historia del arte en la casa y de hecho le gustaba también pintar, ¿no? En sus tiempos libres ya, cuando era ya mayor, él tenía como un pequeño cuarto y se ponía a pintar. Y yo recuerdo aquellos olores a óleo, a trementina y aquello como me atrapaba, ¿no? Entonces él pues me enseñaba aquellos libros, me hablaba de, bueno, de diferentes
manifestaciones. Pero muy chica estabas tú, si murió cuando tenía 7.
Sí, yo el vago recuerdo que tengo era de eso, de mis 6, 7 años, y sí lo recuerdo, ¿no? Cómo me enseñaba, pues esto, la pintura italiana, o pintura del Renacimiento, o de repente Picasso, ¿no? Le gustaba mucho. Y bueno, y me hablaba de eso, y me enseñaba a coger los lápices y a dibujar, entonces me ponía como objetos, como naturaleza muerta para reproducir, y me enseñaba un poco, ¿no? Y yo desde ese momento me di cuenta de que eso era como, se podía convertir en mi gran pasión, y yo creo que mis padres desde el principio me apoyaron con eso, me apuntaron en escuelas de...
Que además hay una gran tradición artística en Cuba, es increíble el talento que hay. Sí. Yo como lo veo, y no sé si sea tu visión también, pero en países subdesarrollados cuya situación política y social es difícil, como es Cuba, como lo es México, como es Brasil, hay una necesidad de irse hacia adentro. Porque la vida afuera es difícil.
Es difícil.
Entonces es por eso que germina tanta creatividad, ¿será?
Yo creo que de cierta manera es un poco eso. Y sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso particular, mi familia, el único vínculo que tuve con el arte fue ese, porque en realidad yo no tengo una familia que tenga nada que ver con la cultura ni con las artes visuales, pero solamente mi abuelo, ¿no? Que me dejó ese... Pero enseguida sí que es cierto que... Habían como diferentes oportunidades y posibilidades, ¿no? Casas de cultura, escuelas de dibujo para niños, y entonces participaba, ¿no? De hecho, participé en una galería en el barrio en el que yo nací, que es San Miguel del Padrón, que fue fundado por una grandísima artista de la vanguardia cubana que se llamó Antonia Iris, y bueno, ahí fue mi primera incursión, ¿no? Hice mi primer dibujo y gané mi primer premio de pintura. Muy niña, eran cosas como muy de niños, pero aquello me motivaba, ¿no? Era como... Y ya luego, pues, entré a estudiar en el Teatro García Lorca, que había un taller de pintura bastante de pintura al natural. Y bueno, ya hasta que ya fui cogiendo la adolescencia y entré... Hice las pruebas de ingreso en la Academia Nacional de Bellas Artes y ahí fue cuando ya comencé. Pero digamos que esta inquietud, este interés... Me viene desde muy pronto, ¿no? Desde muy chica.
Pero terminaste muy joven, ¿no? La carrera.
Sí, bueno, la carrera se termina como con 19 años aproximadamente. Y bueno, digamos que San Alejandro para mí, o sea, la academia para mí fue... Me abrió un mundo completamente distinto porque yo, como te digo, nací en un barrio bastante alejado, no tiene nada que ver con lo que todo el mundo conoce de La Habana. Y estaba bastante lejos de todo lo que era la parte intelectual o cultural, ¿no? Y en esa escuela, pues, empezó a abrirme el espectro, no solo en las artes visuales, sino en la música, en la literatura. Y sí que es cierto lo que dices, ¿no? Que hay una riqueza y hay un trasfondo cultural histórico muy potente en Cuba, ¿no? Y tuve la oportunidad de poder conocer todo eso, que... De por sí no es algo muy habitual, o sea, la gente de mi generación o los chicos que estudiaron conmigo anteriormente, la verdad es que no tenían esos recursos y yo me siento muy afortunada de haber podido pues tener esas herramientas, ¿no? Y esa forma de pensamiento, porque cuando uno es adolescente está empezando a crear, ¿no? Como su proyección,
su identidad,
la filosofía de vida incluso, ¿no? Entonces, creo que el arte a mí me ayudó muchísimo a crear una nueva versión de vida y a poder vivir lo que era la realidad de Cuba de otra forma. Y por eso me siento afortunada, ¿no? Porque empecé a apreciar cosas que normalmente no se aprecian. Empecé a observar a poder incluso hasta disfrutar de pequeñas cosas que la gente con la dinámica y con la dicotomía del día a día no se para a pensar, ¿no? Y yo nunca tuve ese deseo de irme de Cuba ni de...
¿No?
Siempre tuve como una especie de amor muy grande por la energía, por la luz, por la esencia. Incluso también un interés por esa historia que quedó también antes de la revolución, ¿sabes? De toda esa grandeza y toda esa riqueza, sobre todo intelectual y cultural, ¿no? Entonces, digamos que siempre me sentía como una especie de... Como en un lugar, yo le preguntaba siempre a mi madre, oye, ¿y estos edificios y estas cosas que tan grandiosas, esta arquitectura tan espectacular, para qué son? ¿Qué funcionalidad tienen? Yo crecí con muchas dudas y con mucha falta de información. Y como yo, creo que muchísimas personas ahí.
Y con mucha curiosidad, como una buena artista.
Y con muchísima curiosidad. Con muchísima curiosidad y con muchos deseos, sobre todo de romper, ¿sabes? De romper y de reconcebir cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que me extrapolé muchísimo. Me creé mi propia burbuja para poder vivir allí. No de una forma resignada. No a través de la resignación, sino quizás entender que se puede vivir de otra forma o entender que se puede sentir de otra forma, ¿no? Y creo que mi trabajo también, en el fondo, carga un poco con todo eso, ¿no?
Absolutamente, pero yo creo que lo que estás diciendo también se aplica al arte en general, para mi punto de vista, porque el arte, ya sea desde la creación o desde el disfrute, lo que te permite es ver la vida de otra forma.
Exactamente.
O por lo menos ese debería ser... el arte es expandir tus universos, es abrirte puertas a...
Exactamente, exactamente. Yo eso pienso, o sea, el arte sí que es cierto que no es un común denominador en la sociedad. O sea, no es algo que las grandes masas consuman realmente, ¿no? Pero sí que es cierto que es como un lenguaje único, que una vez lo descubres ya no lo puedes soltar. Porque yo creo que está muy conectado al espíritu, independientemente del intelecto y del trasfondo y del conocimiento y de los conceptos. Pero yo creo que el arte está muy conectado al espíritu y al alma. Y creo que tiene el poder de... No sé si de cambiar, no creo que cambiar nada, pero sí por lo menos de mostrarte una pequeña oportunidad o un pequeño camino o una ventana por la cual te puedes asomar y sentir y pensar y vivir ciertas cosas, ¿no? Creo que esa es la verdadera grandeza o el propósito que tiene el arte para la persona que esté dispuesta y abierta, que eso también es... no todo el mundo está en disposición de entender o de comprender o de abrirse, pero creo que trabajar con eso, a mí, yo creo que me acerca mucho al estado, a lo que es el espíritu de la propia creación. ¿Sabes? Ya,
¿sí?
Si te vas allá al campo ya un poco medio ¿sí? divino y tal, para mí como creadora es un acto maravilloso, pero para el espectador yo creo que también, ¿no? O sea, es como lo que te decía, aprender un nuevo lenguaje, una nueva forma de entender, de hablar y de sentir.
O sea que eso es lo que tú buscas con tus creaciones, ayudarle o ofrecerles a los otros una forma nueva de ver, de sentir,
quizás, y de vivir. Quizás no tanto nueva, yo no busco inventar, yo solo busco quizás llamar la atención y sobre todo llamar a la contemplación, al autodescubrimiento. No solamente estás observando un objeto, sino que te estás observando a ti dentro de ese objeto. Por eso siempre me ha interesado trabajar con el recurso de la reflexión y de la ilusión óptica. O sea, mi interés siempre ha sido intervenir un espacio de una manera no anacrónica, o sea, un objeto que se pueda integrar, que sea agradable, que se lleve bien con ese entorno, pero que a la vez, cuando pases por ese lugar, llame tu atención y te ayude quizás a percibir el lugar de una manera distinta o a cambiar lo que es tu concepción preestablecida de la perspectiva o de la forma o de dónde tiene que estar el sol o de qué color tiene que ser este árbol o de qué manera tiene que estar ese mar. O sea, poder cambiar esas visualidades espaciales a mí me llama muchísimo la atención y me gusta hacer que ese ejercicio que yo quiero experimentar como ser humano lo experimenten otras personas, ¿no? Y el hecho de poder descubrirte a ti dentro de ese lugar, yo siempre digo que casi siempre vemos todo lo que nos rodea, pero muy pocas veces nos colocamos a nosotros mismos dentro de esos espacios, ¿no? Entonces, creo que nos ayuda a... Son como pequeños ejercicios de eso, de autodescubrimiento, de comprender quizás lo que somos, solamente, al menos de una forma física, ¿no? Visual. Pero creo que nos genera como estados también de conciencia, de decir dónde estamos, qué somos, cómo nos vemos, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Eso es un poco en términos generales, ¿no? El interés que tengo a la hora de crear sobre todo lo que son las esculturas y las instalaciones.
Es que me gustaría hacer un paréntesis para todos los que nos están viendo, que entiendan un poco tu obra, porque tú vas desde el dibujo, la acuarela, la pintura, hasta las grandes instalaciones de las que estás hablando ahora,
sí.
que usan mucho cristal, mucho vidrio, muchos reflejos, y que son obras públicas. Tienes una en el desierto de Utah, otra en el malecón de Cuba, otra apenas en Toledo, en un jardín. Y bueno, todas estas estructuras que no he tenido el placer de verlas físicamente en persona, pero se entienden como lugares, como lo estás diciendo, en donde se refleja la naturaleza, pero también te reflejas tú mismo. Entonces, es una manera de encontrarte con tu otro yo, pero desde otro punto de vista.
Sí.
Es como yo lo entiendo. Es para empezar desde afuera, cómo te reflejas tú y cómo se reflejan los otros y cómo te encuentras a ese otro tú. Mm-hmm. Y desde adentro usas mucho el azul.
Sí.
Y entonces es observar la realidad, pero con un tono diferente. Es tratar de cambiar y jugar con las percepciones.
Exacto.
Son obras inmersivas, son obras en donde la gente participa y que además, incluso sin que te metas las veces de fuera, estas grandes instalaciones son las primeras obras que además tú a los 21 años ya participaste en La Habana con una de estas instalaciones.
Sí.
¿El cubo?
No, fue Happily Ever After.
Happily Ever After, que ese es otro tema que vamos a hablar de tus títulos, pero
sí.
Tú empezaste a lo grande, o sea, vamos, tú no empezaste diciendo voy a hacer cosas, te lanzaste con todo.
Sí, bueno, la verdad es que tuve la posibilidad, ¿no?, de hacerlo. Mi primera intervención pública fue en el 2012, en la Bienal de La Habana del 2012, y fue con el proyecto curatorial Detrás del Muro, por el curador Juan Delgado. Me invitó a formar parte de esta primera edición de este proyecto y para mí fue un verdadero reto. Yo tenía ya muchos dibujos, incluso de cuando era estudiante, porque esto no me viene de ahora, o sea, el tema de los reflejos y tal. Yo, si quieres, te voy un poco hacia atrás.
¿Sí?
Mis primeros ejercicios escultóricos fueron con materiales encontrados y el material que encontré, coincidentemente, fue un espejo. Entonces... yo siempre estaba trabajando, pero todo en pequeño formato, ¿no? Siempre me interesaba, a mí me interesaba mucho cuando estudiaba, ¿no?, movimientos como el constructivismo ruso o el minimalismo, figuras como Tatlin, Malevich. Y al final empecé a descubrir en esas mínimas formas, en esas figuras geométricas tan simples, cómo de repente podrías engrandecer los lugares o los espacios, ¿no? Entonces, recuerdo que, por ejemplo, mi primer ejercicio fue con un pedazo de espejo que me encontré y empecé a trabajar con eso y me enamoré de ese material. Fue una especie de relación amor-odio porque realmente es un material muy complicado, muy complejo. El cristal puede ser muy frágil, incluso agresivo a veces. O sea, empecé a tratarlo, empecé a cortarlo, me cortaba. Me acuerdo que la primera obra que hice fue como con alambrones, eran como unas estructuras de unos hilos, iba forrando aquellos alambrones con aquellos pedazos de espejo que me había encontrado pegados de cualquier forma. Pero bueno, fue mi primer ejercicio y dije, yo quiero trabajar sobre esto, quiero trabajar sobre la ilusión, sobre la realidad objetiva, sobre la realidad subjetiva, estos elementos raros. Entonces, digamos que mi primer momento fueron esas esculturas muy pequeñas que yo hacía, pero claro, nunca fueron mostradas en ningún lugar hasta que me llamaron para formar parte de ese proyecto porque yo presenté ese proyecto y busqué la forma de construirlo y fue la verdad que un esfuerzo muy grande. Pero mereció muchísimo la pena porque es una obra que fue un antes y un después en mi carrera, ¿no?
Esa obra.
Entonces, Happily Ever After, que fue el título, Felices para Siempre.
Felices para Siempre.
Felices para Siempre. Fue una pieza que creé específicamente para el malecón habanero. Precisamente porque la idea me seduce mucho esta idea de las líneas que delimitan la realidad, ¿no? O sea, ¿dónde está lo físico? ¿Dónde se acaba lo físico? ¿Dónde empieza, en este caso, lo ideal? ¿No? Porque es el reflejo que físicamente es una superficie que no existe. O sea, lo que estás viendo no existe, es una ilusión. Entonces,
¿dónde empieza lo ideal? Eso está muy filosófico. Es donde empiezan los sueños.
Exactamente. Entonces, lo que quería en este caso era crear como esa sensación de ir caminando entre dos mares, ¿no? Una onda como Moisés, ¿no? Una cosa como bíblica, que también puede tener trasfondos políticos. Cada uno crea la historia que quiera con la obra. Yo creo que esto es lo rico que tienen las obras públicas, ¿no? Que cada espectador puede aportarle un cierto sentido a la obra. Y en este caso mi intención era poner una figura geométrica mínima, era como un rectángulo de 16 metros de largo por 3 metros de alto, de espejos, justo paralelo al malecón. Entonces la experiencia era ir caminando y era caminar entre dos mares, ¿no? El mar real y el mar ideal, y tú en medio de esas dos dinámicas. Entonces de repente por un momento la ciudad desaparecía y te quedabas tú en medio de todo aquello, ¿no? Y entonces también me gustaba ese simbolismo que tiene el malecón, que es como este lugar que delimita también el espacio, porque en La Habana es el lugar donde comienza y acaba todo, ¿no? Ya de ahí para allá no hay nada. Y es un sitio que también tiene un trasfondo histórico muy importante, y yo creo que funciona, es como una especie de sofá donde todos los cubanos se sientan ahí, al menos en mi caso particular. Muchas veces yo hacía el ejercicio de sentarme ahí a meditar y sobre todo a imaginar cómo era el mundo más allá, ¿no? Y era como esa sensación también de estar condicionada, de vivir en una isla, en un lugar en el que no puedes salir, pero ahí es donde tu cabeza empieza a crear, ¿no? Y entonces, esa pieza específicamente para mí tiene una carga emocional, simbólica. Nunca se me ha olvidado que un señor que vino, porque lo bonito de todo esto era escuchar las opiniones, ¿no? De la gente, o cómo, claro. Porque el arte público está a mano de todos, o sea, todos pueden pasar por ahí, todos pueden hacer la pieza suya.
Todos interactúan con
ella. Interactúan con la obra y aportan, que es lo que más me gusta, porque uno aporta, es como un pequeño grano de arena. Uh-huh. Tú lo dejas ahí y eso se va haciendo grande y no sabes nunca cuándo acaba, ¿no? Y lo lindo de esto es eso, ¿no? De repente personas no lo llevaban como en un trasfondo súper espiritual, ¿no? Decían, esta es la primera vez que Yemaya, que es la reina del mar en Cuba, en la religión afrocubana, es la primera vez que Yemaya se va a mirar en un espejo. No sé, de repente cosas así que decías, wow, no me había puesto a pensar en estas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, la idea era como esa historia, ¿no? De felices para siempre. En realidad, si te soy sincera, esto viene de un cuento. Esta frase viene de un cuento que yo leí de pequeña que a mí me marcó. Y esa frase es como el gran sueño de cada ser humano. Todo el mundo quiere. Se llama así, Felices para Siempre, Happily Ever After. Entonces, era un cuento. No recuerdo ni de dónde era. Era un libro. Y era pequeñito. Pero sí recuerdo que era como esa metáfora de que al final todos queremos un final feliz, ¿no? Y es un poco la vida, que el camino que sea, que por lo menos termine bien, ¿no? Y ese es un poco también esa especie de limbo en el que nos encontramos y en el que nos hemos encontrado los cubanos en mucho tiempo. Y es esa dosis de esperanza, de suspenso, pero de esperanza, ¿no? Creo que para mí lo que siempre quiero transmitir es, yo confío mucho en la estética, en la belleza, en lo bello, a pesar de que no es algo muy, muy bien admirado o muy tal, pero sí confío en el positivismo, en el mensaje esperanzador y en esa conexión de humanidad con un objeto que es material, que no tiene vida, pero que puede darte mucho, ¿no? Entonces es un poco el diálogo, ¿no? que tuve con esa pieza.
Qué bonita. Esa fue, sí, tu primera pieza pública.
Esa fue la primera obra pública.
Tú ganaste el premio en el 2016 de Rockefeller Brothers Foundation, sí, and the Cuban Art Fund.
Sí.
Y ahí también presentaste una pieza muy grande, uh-huh, en Times Square.
Times Square, sí. Esa se llamó...
¿Eso fue después?
Esa fue después, sí. Esa se llamó... Bueno, anterior a esa sí hice unas cuantas, pero esa pieza específicamente se tituló The Beginning of the End, El Principio del Fin.
Vamos a hablar de esos títulos, por favor. O sea, El Principio del Fin, Felices para Siempre. ¿Piensas la obra y después te llega el título? ¿Piensas el título y llega la obra? ¿O cómo funciona?
Yo creo que ambas cosas van funcionando homogéneamente. O sea, está la idea, está el efecto que quiero producir. Me inspiro en el lugar, pero a la vez tengo como una frase que me está dando vueltas en la cabeza y busco quizás la forma de entrelazar la historia y ahí es, esa parte es la que más disfruto, ¿no? Porque es como cuando se mezcla, es ese proceso de como casi de alquimia, ¿no? Que estás como buscando cosas de todas partes y generas ahí como una especie de monstruo.
El eureka.
Exacto. Y The Beginning of the End realmente también es un poco hablando de eso, ¿no? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde, el principio del fin? ¿Dónde comienza lo real? ¿Dónde comienza lo ideal? ¿Y qué es la verdad y qué no es verdad?
Ah, pues mira, yo lo había interpretado diferente. Para mí el principio del fin me suena un poco, ay, no, no quiero. Como cuando se te va terminando un amor y ya lo sabes. Pero,
eso también puede ser, eso ¿sí? también puede ser, eso también puede ser. Por eso, por ejemplo, creo que vi titulares o algo así que decía una artista cubana predice el principio del fin porque justo venía Trump. No sé, de repente cosas así como, no sé, cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Yo me voy a esta parte un poco más de física, ¿no? Del espacio y tal. Pero si lo quieres interpretar por un tema emocional, por supuesto, el principio del fin es una frase un poco ya derrotista, pero también de asumir, ¿no? De rendirte ante la vida. Ante lo que está pasando.
¿Viste diferente Cuba cuando saliste de Cuba? ¿Te cambió la percepción?
Sí, sí, definitivamente. Y no solo Cuba, yo creo que el mundo lo vi completamente, porque claro, tenía una concepción muy distinta a lo que había afuera, ¿no? Entonces, sí, pero no sé, yo intento siempre ver lo bueno de todo, ¿sabes? No me pongo en un lugar crítico, me gusta aprovechar, no diría disfrutar, yo creo que aprovechar o sacar lo mejor de cada parte, lo mejor que me ofrece cada lugar, cada persona, cada emoción, cada experiencia, ¿sabes? Entonces, no sé, la vi distinta, sí, pero la seguí viendo igual de auténtica que como la he visto siempre.
Oye, te quiero preguntar, ¿cuál es el reto más grande que crees que enfrentas como artista, como mujer, como latina?
¿El reto más grande? Yo realmente, como mujer, creo que es difícil, o sea, es una obviedad que la mujer tiene un lugar distinto al hombre en el mundo del arte. Está mucho más liderado por el hombre en este caso. Y sí que es cierto que quizás cuesta un poco más llegar o cuesta un poco más que crean o que confíen en ti. Creo que la mujer, al menos en mi caso, no me gusta generalizar ni hablar en términos así generalistas, pero al menos en mi caso a veces siento eso como que uno tiene que demostrar mucho más, uno tiene que hacer mucho más para que te escuchen, para que presten atención o para que incluso entiendan o quieran entender lo que estás haciendo, ¿no?
Ahora que hablas de hacer mucho más, ¿te han estorbado los estereotipos? Porque tú empezaste muy joven siendo modelo. Hiciste el video de La Traidora de Marc Anthony.
Sí.
Y después tuviste mucha atención mediática a través de tu relación con Alejandro Sanz. ¿Te afecta como artista la atención mediática? ¿Tú crees que te da, te quita? ¿Cómo lo sientes?
A ver, a mí en lo personal no, pero sí que es cierto
como
que...
Como tu obra.
Exacto. Pero personalmente no, pero sí que existen los estereotipos y sí que existen los prejuicios. Muchísimo, desafortunadamente, en el mundo del arte. Lo cual me parece, no sé, es algo que me sorprende, ¿no? Estando en la era sí. en la que estamos, ¿no? Con las aperturas que no entiendo cómo todavía te siguen encerrando o tienes que seguir formando parte de esta única forma para poder encajar, ¿no? Yo sí me he sentido muchas veces que voy contra la corriente y muchas veces me he sentido que me ahogo, siendo muy honesta, porque no me han abierto quizás las puertas por ciertas condicionantes, quizás estéticas, visuales o históricas,
Totalmente.
Lo que sea, lo cual me parece una locura, ¿no? Porque estamos hablando de quizás el arte es el medio más libre, en teoría, ¿no? De expresión, de creación. No entiendo por qué existen todavía esos tabús o sobre todo esos estereotipos, esos cubos en los que te quieren meter, ¿no? O sea, es como que te miran y dicen, no, no es posible que tú hagas esto o no es posible que tú puedas hablar de esto o no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y tú dices, pero ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Sabes? Y yo no quiero ser tampoco la heroína aquí ni la que cambia las estructuras, ni mucho menos, porque creo que tampoco me hace falta. Pero sí, es un tema que llevo, que cargo conmigo y bueno, y me toca. Y lo único que tengo que hacer es trabajar y con mi trabajo, pues no sé si demostrar, porque demostrar no es la palabra, pero con mi trabajo es decir lo que soy y lo que
vengo
a hacer.
Seguir haciendo tu trabajo, que yo creo sí. que... Y yo creo que no estás sola en eso. Me parece que muchas veces a la mujer... bueno, en general, sí, se llegan a esos estereotipos en donde no puedes ser tan guapa y ser tan buena artista. ¿Y por qué no? O sea, cuando ven tu obra, que muy, yo no sé qué tantos llegan a esa línea en donde se meten en tu trabajo y dicen, esta mujer tiene muchísimo que decir y esta mujer es muy talentosa. Y entonces sí me parece una piedra en el camino que tú y otras mujeres lastimosamente tienen que pasar.
Sí. Es no diría que triste, porque triste no es la palabra. Pero es un reto.
Es un reto.
Es un reto, definitivamente. Es un reto que hasta a veces hasta me entretiene, ¿no? No diría que me divierte, porque a mí, o sea, lo que sí quiero es que se me tome por lo que yo hago y por mi obra. Y creo que debería de ser así con cualquier artista. Da igual si eres negro, si eres latino, si eres mujer, si eres trans, lo que sea. O sea, da igual si eres anglo o si eres de donde sea. Lo importante es el trabajo. Eso es lo más importante. El artista es verdad que también es importante, pero creo que la obra en sí es la que tiene que hablar, porque es la obra la que va a estar en los museos. Es la obra la que se va a exponer. Yo no voy a estar al lado de una pieza mía todo el rato hablando de mi pieza. O no me tienes que categorizar por lo que yo soy como ser humano. Sí que es verdad que tenemos que ser buenos seres humanos y tenemos que defender lo que hacemos, ¿no? Y que eso siempre aporta. Pero no llevar una interpretación tan simplista y tan rápida y tan superficial, ¿no? Creo que eso no es muy inteligente. Yo creo que lo realmente verdadero detrás de todo esto es entender, esta pieza me está hablando de esto, quiero saber de qué va. Luego ya conoceré al artista, ya luego veré quién es, pero lo que te llama es la obra, porque la obra es la que tiene realmente la carga y lo que yo te he querido dar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante.
Oye, medios sociales, ¿cómo manejas tú tus medios sociales? Que he visto, porque además grandes, muchas de tus instalaciones, pues mucha gente no las puede ver, tienes que transportarte, ir y yo veo que posteas mucho. ¿Qué papel juegan para ti los medios de comunicación en dar a conocer tu arte?
Creo que las redes sociales cumplen una función fundamental. Creo que la tecnología como tal, en general, hoy en día en la sociedad tiene el lugar número uno en estos sentidos, ¿no? El darle acceso a más personas acerca de lo que haces es algo siempre positivo, ¿no? Lo que uno tiene que saber cómo lo hace y de qué manera no caer tampoco en esas dinámicas, ¿no? Que te obliga un poco la red, ¿no? A estar posteando constantemente y a dar cualquier tipo de contenido. Yo creo que lo más importante es la calidad y no la cantidad. Entonces, sí que es cierto que a veces los propios algoritmos, el propio sistema te obliga, ¿no? A estar todo el rato creando, y es imposible, porque uno no puede estar generando todo el rato, y sobre todo yo que no tengo un equipo tan grande. O sea, hay quien sí, y de repente Damien Hirst, toda esta gente tienen equipos, ¿no? Que le están filmando todo el rato, graban el proceso de producción, etcétera, pero un artista en primer lugar no está creando todo el tiempo. Y no está generando contenido todo el tiempo, es imposible, ¿no? Entonces, tienes que saber administrarte, tienes que sobre todo definirte muy bien, saber bien lo que eres y lo que quieres mostrar al mundo y cómo lo muestras, que hoy en día también eso es un punto aparte, ¿no? Es casi como una profesión aparte. Y también es un reto, pero es interesante, ¿no? O sea, más personas alcanzan a ver lo que haces, y es verdad que es un mundo que hay de todo, ¿no? Es otro mundo, es muy fuerte, es como otro lenguaje, así como el arte tiene un lenguaje, las redes y la tecnología como tal.
Totalmente.
O sea, es un ecosistema ahí súper complejo, súper raro y también súper rico si lo sabes utilizar.
Si lo sabes utilizar, sí, tú tienes muchísimos seguidores, entonces sí, por ahí puedes enseñar alguna de las cosas, pero es cierto que también te puedes dejar absorber por eso y dejas de crear.
Totalmente. Sí. Pero muchas veces, a ver, como no es una cosa muy importante para mí, el tema de las redes, o sea, tampoco es que sea mi día a día ni que trabaje en base a eso, para nada. Yo me encierro en mi estudio y de hecho muchos días paso que no pongo absolutamente nada, estoy desaparecida. Pero es que claro, ¿qué más me puedo exigir, ¿no? Como ser, ya no puedo crear en el mundo real y también para el mundo virtual. Es como no, o sea, el día que tenga un super equipo quizás sí, ¿no? Ya eso se mueve solo, ¿no? Pero de momento yo me enfoco en lo que me interesa, que
dices
es mi
que
obra.
Tú te encierras en tu estudio y sé que para crear tú usas música.
Sí.
Que es muy importante. Cuéntame qué escuchas.
Sí. Bueno, a ver, yo creo que el proceso de de creación o el proceso de entrar al estudio es como un ejercicio, casi una obligación que te impones, ¿no? Porque no siempre tienes ni la musa, ni tienes ideas.
Como decía Picasso, que la inspiración me encuentre trabajando.
Exactamente, exactamente. Yo creo que en la constancia y en la disciplina está la diferencia, ¿no? Y creo que cuando tú empiezas a motivar esas cosas que están en tu subconsciente un poco dormidas, pues entonces si con ese ejercicio diario más cosas empiezas a hacer, ¿no? Entonces yo cada día me esfuerzo, voy, no es un esfuerzo como tal tampoco, o sea, cada día voy, es mi sí. práctica, me gusta prender incienso, de repente tomar un té, prepararme, respirar un poco, meditar también, continuar con la idea del día anterior, porque casi todos los proyectos se demoran meses, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho ese momento de metamorfosis o de catarsis, ¿no? De dejar las cosas encima de la mesa, un dibujo se termina hoy, mañana se recorta una cosa o corto un material o se me rompe no sé qué o de repente tiro un poco de pintura. O sea, ese proceso es el que diariamente me va generando a mí ideas, ¿no? Entonces me suelo acompañar de música, a mí me gusta muchísimo la música, o sea, creo mucho en el poder de la música. Así
¿y como qué escuchas? ¿Te llegan tus raíces?
Sí, o sea, me gusta mucho la música cubana, eso
sí, ya sabes que eso es muy contagioso.
Sí, me gusta la música, esas mezclas afrocubanas, la rumba, yo creo que es como una cuestión ya como tribal, ¿no? Es como una cosa, o sea, esas tumbadoras o esos bajos, esas cosas, pues son vibración también, el sonido es vibración, eso emite una energía, entonces a mí me produce estados de acción cuando me pongo ahí, me la pongo bien alta, entonces empiezo, hay momentos en los que no,
ay,
hay momentos,
exacto,
la parte cubana, pero hay momentos que mira, música clásica también o música como de meditación, o sea, voy como, tengo un espectro musical bastante amplio, yo escucho muchas cosas. Pero sí, o sea, siempre me apoyo de la música, me da como mucha fuerza, sobre todo a la hora de pintar, ¿no?
Cuando... ¿En qué estás trabajando ahora? Vamos a contarles al público ahora, ¿tú sigues a medio camino entre Cuba y Barcelona?
Sí.
¿Y cómo manejas tu tiempo? O sea, ¿son unos meses o porque tienes
un
hijo?
No, o sea, tengo mi hijo, estoy la mayor parte evidentemente aquí, estoy siempre aquí en España, pero bueno, siempre me voy moviendo porque también tengo parte del estudio allí, voy trabajando desde allá... pero sí, actualmente estoy trabajando en maquetas, o sea, en la parte de producción instalativa, pero en pequeño formato. Entonces estoy como esa parte, bueno, el diseño de la obra, el dibujo digital, pues trabajo como con diferentes medios, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poco en esa parte también, hago mucho trabajo de acuarela, que a mí me fascina, porque yo en realidad me gradué como pintora, no como escultora. Entonces digamos que la pintura es algo que tengo en mí, que incluso lo hago como un ejercicio mío íntimo. Yo creo que, yo no sé, quizá estoy equivocada, a lo mejor de aquí a unos años piense diferente, pero hasta ahora creo que la pintura la realizo como un acto personal, como una necesidad íntima. Como una necesidad de expresión, ¿no? Porque eso fue como mi primera herramienta en el arte, ¿no? Es como algo que no me abandona y está ahí. Y también porque creo en la técnica y porque me interesa, ¿no? El poder dominar las formas, el dibujo. Creo que eso te da una riqueza a la hora de crear mucho más que si no lo tienes, ¿no?
Que además, según tengo entendido, es muy conocido la educación en la academia en Cuba porque sí. Es muy enseñan muy bien la técnica.
Sí.
Son como muy rigurosos con eso.
Sí.
¿Cierto?
Sí, yo tenía un profesor que me decía que Rachel, tienes que aprender a pintar y pintar bien para luego olvidarte de lo que has aprendido y hacer lo que vienes a hacer. O sea...
Qué bonito está eso.
Tener ese conocimiento de base es fundamental. Sí que es cierto que te puede encerrar muchísimo a la hora de crear, porque quedarte solo en la técnica, evidentemente eso no tiene ningún... Bueno, o al menos tiene valor, pero quizás no tanto, al menos en la era contemporánea. Pero sí es importante tener ese dominio, porque si yo no supiera dibujar o si yo no supiera de color o de teoría del color... Es que yo creo que estuviera muy limitada a la hora de, por ejemplo, crear una obra tridimensional. O sea, el espectro de conocimiento que tienes, sí que es cierto que puedo decidir no utilizar esto o no hacer tal cosa, pero eso está ahí. Y de cierta manera, o trabajar en Photoshop o trabajar en una herramienta de estas de construcción de 3D. porque el conocimiento está ahí, la perspectiva. Por ejemplo, yo soy una persona que para mí la perspectiva es algo fundamental. A mí esa asignatura me marcó desde que era una estudiante.
Pues claro, porque además tus obras son muy arquitectónicas, por lo menos las de gran formato.
Exacto. Y todo lo que a mí siempre me ha gustado mucho la arquitectura y me ha inspirado muchísimo el Bauhaus alemán y tal. Pero el construir una forma en el espacio, calcular, porque todo tiene una medida matemática, al final, y la perspectiva es perfecta, o sea, no se equivoca, es como algo, es física pura, pero llevado al arte. Entonces, cuando yo empecé a descubrir esto, ¿no? Desde lo más simple, el horizonte, ¿no? El punto de fuga, el doble escorzo, el simple escorzo, el triple escorzo, y cuando empiezas a calcular y cuando ves que todo cae y encaja, yo por ejemplo, por eso amo, me encanta hacer esta serie de piscinas, ¿no? Que yo hago, que son como construcciones arqueológicas también, que no tienen nada que ver con la pintura que hago, pero es esa necesidad también de controlar esa forma espacial en un plano bidimensional. Entonces, digamos que eso para mí, yo he encontrado un amor tan grande a hacer eso, porque es como la creación divina, ¿sabes? Es como crear algo, inventas algo que no existe, pero que existe ahí, ¿sabes?
Exacto.
Entonces, no sé ni por qué te estoy hablando de esto.
Y además la arquitectura tiene algo que lo puedes habitar. El arte en un sentido figurado también.
Exacto.
Pero la arquitectura puedes habitarla. O sea, te lo imaginas y después estás adentro o afuera o lo caminas.
Exacto.
Entonces entiendo lo que dices.
Sí. De hecho, yo creo que gran parte de mi trabajo escultórico tiene mucho que ver con eso, con crear un espacio. Un espacio o un habitáculo en el que tú puedas entrar, en el que tú puedas. Sí que es cierto que no es tan funcional como la arquitectura. La arquitectura en este caso tiene como la razón de ser. Voy a vivir en esta casa, voy a tener este edificio, pero el arte como tal, o sea, intento hacer como esas conexiones de poder meterme dentro de un lugar en el que yo me puedo quizás cubrir de la lluvia, pero a la vez estoy sintiendo, ¿no? Es como una cosa un poco rara y por eso me gusta mucho esta idea o el concepto de las líneas que delimitan los espacios, las líneas que contiene un espacio. Tú te puedes meter en ese espacio, puedes salir de ese espacio, ¿no? Siempre las líneas. Yo creo que están ahí siempre en mi trabajo por todas partes.
Ya dijiste que tuviste muchas inspiraciones. Sé que eres admiradora de Kooning, pero ¿hay algún artista ahora contemporáneo que sea para ti un referente?
¿Contemporáneo?
O bueno, no sé si alguien además de Kooning o alguien que haya marcado tu trayectoria.
Yo lo he dividido todo, o sea, siempre lo he dividido, o sea, me ha encantado siempre la obra de Picasso también, pero pintores, sobre todo de los años 40, 50, los abstractos norteamericanos, o sea, Robert Motherwell, o de repente, no sé, Cy Twombly también, no sé, o Joan Mitchell, es una mujer que me fascina, ¿no?
A mí también me encanta. Me parece que tiene una fuerza.
Esa fuerza.
Y además, me encanta que haya sido una mujer así de chapa adelante.
Totalmente.
Rachel, si platicáramos en 15 años, ¿qué cosas te gustaría haber hecho que todavía no haces?
Bueno, evidentemente llevar a cabo todos los proyectos que tengo en mi cabeza, ¿no? Todas esas obras tan difíciles que tengo, pero que sé que algún día las voy a poder hacer. Pero eso, poder llevar a cabo esos proyectos.
¿Pero un momento en específico que te gustaría pasar? ¿Alguna, no sé, vivir en algún lado, una obra en específico, un reconocimiento? ¿Cuál sería el momento donde vamos a abrir esa botella de tequila?
Pues yo creo que es una mezcla entre, yo creo, para sentirme como satisfecha, dices, como ser humano.
Sí.
Yo creo que una mezcla entre sentirme feliz con lo que soy, con lo que soy en el presente, con lo que he sido en el pasado, sentir que aporto algo, sentir que he podido llevar a cabo esas ideas tan complejas, muchas veces logísticamente prácticamente imposibles, sentirme bien como madre, sentirme bien como persona, como amiga, como artista, y por supuesto apoyar también alguna causa social importante. Creo que de aquí 15 años lo que me gustaría es poder sentirme, quizás no orgullosa, pero sentirme útil en ese sentido, tanto dentro del mundo del arte como fuera.
Claro, un equilibrio. Acabas de decir básicamente un equilibrio que para las mujeres es también otra complicación, porque el equilibrio de ser madre, sobre todo eso, que es una etapa importantísima, y crear al mismo tiempo y ahora pues también tener una pareja y que entienda la pareja tus tiempos de creación y tu tiempo. Es
muy difícil.
Es difícil.
Para la mujer hoy en día en la sociedad es que de verdad es un reto en muchos aspectos porque son muchos fenómenos a la vez, ¿no? Son muchas cosas a la vez, cosas a las que el hombre no se tiene que enfrentar y la mujer sí. Entonces, bueno, creo que Dios nos hizo poderosas, tan poderosas por eso, pero sí, es doblemente difícil, es mucho más complicado, ¿no? Porque tienes muchas responsabilidades que son única y exclusiva de las mujeres, sí. Socialmente impuesto, ¿no? Pero sí.
Así es cierto. Pero bueno, te vamos a seguir de cerca. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero no sé si hay algo que quieras decir que no hayamos mencionado.
No sé, yo para eso prefiero que seas tú la que me...
Entonces, nada, seguirte de cerca y ver esas creaciones que tienes por allá. Y ya hablaremos en 10 años con la botella de tequila.
Exacto.
Y con todas las palomitas hechas.
Exacto. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Un placer tremendo.